Washington, aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Huracán Miguel borró del mapa México Beach. Y el balance de devastación apenas comienza. Informe con nuestros enviados especiales a la zona de desastre. En cumbre de Estados Unidos y Centroamérica, presidente de Honduras convoca denuncia internacional contra las maras. Y otro paso en búsqueda a las razones de nuestra existencia.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Mientras Estados Unidos instó a los países del Triángulo Norte y a México a fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la pobreza, los mandatarios centroamericanos presentes en la Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad en Washington reclamaron a la administración Trump la reunificación de las familias separadas bajo la política de cero tolerancia.
Centroamérica debe hacer más para evitar la migración hacia Estados Unidos, dijo el vicepresidente Mike Pence durante la segunda cumbre con los países del Triángulo Norte.
No pongan en riesgo a sus familiares tratando de emprender el viaje al norte para entrar ilegalmente a Estados Unidos. Si no pueden venir legalmente a Estados Unidos, no vengan. Si ustedes hacen más, yo estoy aquí para decirles en nombre del presidente de Estados Unidos que nosotros estaremos con ustedes. Generaremos más inversión y oportunidades comerciales en sus países.
Pero durante el encuentro denominado Prosperidad y Seguridad para Centroamérica, en el Departamento de Estado en Washington, los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador tenían otro contundente mensaje para la administración Trump. Uno de los más firmes en su petición fue el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández.
Nos surge una solución para los 119 niños hondureños que siguen separados de sus padres aquí en Estados Unidos. Nos surge, secretaria Nielsen. No puedo regresar a Honduras sin una respuesta.
El vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz replicó el mismo pedido y agregó que las naciones beneficiarias del estatus de protección temporal no están listas para recibir la repatriación de sus connacionales.
Necesitamos tiempo en el Triángulo Norte. Después de los anuncios de la terminación de TPS, creemos nosotros que puede abrirse una nueva ventana para rediscutir el tema tal y como ya se ha empezado a hacer a otros niveles.
El mandatario hondureño también convocó a la comunidad internacional para luchar contra el flagelo de las maras.
Busquemos que en Naciones Unidas estos grupos armados no estatales sean considerados como violadores de los derechos humanos de las personas. Eso es clave en esta lucha.
Por su parte, el presidente Jimmy Morales defendió su decisión de terminar con la Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala y pidió ayuda para conseguir un préstamo de 15 mil millones de dólares.
Gesell Tobías siguió el encuentro este jueves y le preguntamos, además de asegurar la frontera, ¿qué otras exigencias tiene Estados Unidos? Gesell.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence le pidió a los países centroamericanos hacer más por ser países transparentes. También les pidió que hagan mayores esfuerzos para combatir el narcotráfico en su región. Pero uno de los temas más preocupantes, Belén, del gobierno estadounidense es la nueva relación que están sosteniendo países como específicamente El Salvador con otras naciones, como es el caso de China. Recordemos que hace apenas un poco más de un mes El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Taiwán para abrirlas con China, lo que abre un abanico comercial de nuevos negocios a un nuevo socio importante para Centroamérica, es decir, China como nuevo socio centroamericano. Esto le preocupa sin ninguna duda a Estados Unidos, Belén.
Gesell, ¿qué hay de los países centroamericanos? ¿Qué acuerdos buscan con Estados Unidos?
Por supuesto, ellos citaron distintos aspectos. Entre ellos, por ejemplo, el presidente guatemalteco le pidió al vicepresidente Pence que no cambien las reglas del juego. Aseguró que hay un plan estratégico, este plan de la Alianza para la Prosperidad comenzó justo en el 2014 con el presidente Barack Obama. Se establecieron parámetros específicos y según ellos, ahora con la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, las reglas están cambiando, pero también fueron específicos en algunos aspectos. Por ejemplo, Honduras y El Salvador tienen una gran preocupación por lo que podría ocurrir con sus ciudadanos que van a perder el TPS y que están viviendo acá en Estados Unidos. Ambos países pidieron que se replantee nuevamente este caso, Belén.
Gesell, finalmente queda un día más para esta cumbre. ¿Se puede esperar acuerdos concretos?
Acuerdos no necesariamente, no obstante sí podemos esperar compromisos, Belén. Hay que tomar en cuenta que los ejes principales de estas reuniones son que los países de Centroamérica, específicamente Honduras, Guatemala y El Salvador, puedan mejorar, puedan ser naciones estables, puedan combatir la pobreza, puedan combatir la seguridad. Y, por supuesto, ellos esperan que Estados Unidos también invierta en estas naciones para poder llevar un poco más de estabilidad económica también a sus familias.
Gesell, muchas gracias. Y precisamente como hablábamos, la cumbre continúa este viernes con énfasis en el tema de la seguridad. Michael pasó por el llamado enclave de Florida como la fuerza más devastadora de la que se tenga registro. El huracán borró del mapa a la población de Mexico Beach y aún es imposible calcular el monto de las consecuencias materiales y emocionales para los miles de afectados, como lo han corroborado nuestros enviados especiales Jorge Agobián y José Pernalete, porque las autoridades no han podido llegar a muchas poblaciones ante el bloqueo de las vías.
Efectos catastróficos por el paso del huracán Michael por el suroeste del estado de Florida se han generado sobre todo en las áreas más afectadas. Estamos hablando de Mexico Beach y también de Panama City, áreas duramente golpeadas por el paso de este huracán. Las autoridades dicen que devastó parte de toda esta zona costera en el estado de Florida. Sin embargo, en los alrededores, en las ciudades aledañas como en Quincy, las personas tienen angustia, sobre todo por la falta del servicio eléctrico, la escasez de combustible y también de insumos, lo que hace que ellos estén preocupados por los próximos días acá en esta ciudad.
Yo creo que ya para el otro no me quedo. Al otro sí me voy. Me salgo de aquí porque estuvo de verdad bien fuerte.
Marcelo Canseco vivió de cerca la contundencia del huracán Michael. Junto a su familia decidió quedarse en su casa, en Quincy, un pequeño pueblo cerca de Tallahassee, en el noreste de Florida, donde vive desde hace 18 años. Sanos y salvos, el resto de esta familia mexicana busca ahora recuperarse de los destrozos que dejó la tormenta en su vivienda.
Fueron como 3-4 árboles que cayeron aquí.
Otro de los retos que están padeciendo miles de personas en todo el estado es la falta de electricidad, algo que están dispuestos a asumir, tras conocer el nivel de la devastación sufrida en sitios como Mexico Beach, que prácticamente desapareció del mapa.
Solo por el árbol que se cayó, tumbó la línea que tenemos aquí, y pues ojalá puede venir la gente de la luz para ponerlo, para arreglarlo.
Escapar de Michael, aun cuando la tormenta se alejó de Florida, es también un desafío. Miles de personas tratan de regresar a lo que quedó de sus posesiones. Muchas de ellas solo encontrarán el recuerdo. Largas líneas se forman para llegar a algunos accesos. Las personas se tienen que llenar de paciencia, pues las vías están trancadas por la caída de los árboles en toda la carretera. El regreso a casa de Ignacia Pleites desde Tallahassee coincidió con el huracán y ahora hace lo posible para seguir su rumbo a Georgia.
Yo vengo de Miami, de Hialeah, y me agarró aquí en Tallahassee, que venía a arreglar unos papeles, y me tocó quedarme allí porque por el huracán. No, eso fue horrible porque nosotros veíamos pasar los pedazos de los techos de las casas, y estoy aquí en la calle, ya tengo más de 2 horas de estar en esta villa y no puedo pasar de aquí.
Una espera que la inquieta.
No sé si devolverme porque de aquí estoy cerca de Quincy, todavía creo que me queda chance de devolverme. Llego con la gasolina, pero para donde voy no llego con esa gasolina.
Conscientes de que estos son obstáculos mínimos frente al nivel de destrucción, otros se han dedicado a ayudar, por lo menos, a despejar las vías. Pero miedo, destrozos y también incertidumbre existe en las áreas más golpeadas, donde según las autoridades, en las últimas horas se han rescatado a 20 personas, específicamente en la zona de Mexico Beach. Soy Jorge Agobián, de La Voz de América.
Y hacemos contacto ahora con Bricio Segovia, quien nos acompaña desde la sede de la Agencia Estadounidense de Prevención y Atención de Desastres, FEMA, para preguntarle cómo avanza la respuesta gubernamental a la emergencia generada por Michael. Bricio.
Pues continúan ahora ya las tareas de rescate. Tan solo en Florida, en el estado más afectado, hay 2.000 efectivos de la Guardia Nacional y 3.000 de los servicios de emergencia de la policía que están actuando a lo largo del estado por las zonas que arrasó el huracán Michael. Pasa a la historia este huracán como el tercero más potente que se registra en la historia de este país desde que existen registros de huracanes, y además también es un huracán que ya también pues hay que lamentar víctimas mortales. Entre ellas se encuentra una niña de 11 años. Por lo tanto, deja ya tras su paso, Michael, esta devastación, y ahora llega la parte más difícil, la de intentar levantar de nuevo esas zonas arrasadas tras el paso de este huracán.
Bricio, muchas gracias. Seguimos cubriendo en todas nuestras plataformas informativas con nuestros enviados especiales a la zona de desastre, Jorge Agobián y José Pernalete, las consecuencias generadas por el huracán Michael.
Después de la pausa, por crisis migratoria venezolana, alto comisionado de refugiados viaja a Argentina. Y la brecha del índice de capital humano en Latinoamérica.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Dejar a su país huyendo de la crisis llevó al venezolano Humberto Urdaneta a realizar una travesía de 6 países por tierra. Él es una de las miles de personas que lo arriesgaron todo para buscar un futuro mejor para los suyos. La Voz de América lo conoció cuando había llegado a Ecuador y hoy nos cuenta lo que ha sido su historia.
Uno sale de Venezuela obligado, no sale porque uno quiere, ¿no?
Con ese sentimiento, Humberto Urdaneta salió de su tierra natal. El pasado 31 de julio dejó a su esposa en Venezuela, a sus padres y lo que era su vida hasta ese momento. Su travesía en ruta a Buenos Aires, Argentina, inició en Turmero, estado Aragua.
Cada frontera era como un nuevo reto, ¿no? Como que pasar aquí.
Le contó a La Voz de América este venezolano, a quien hemos seguido desde el momento en el que le habían negado su entrada a Ecuador el pasado 23 de agosto.
Humberto, ¿qué pasó ahí con inmigración?
Me están informando los oficiales de Ecuador que tengo que tener más de 6 meses de vigencia para poder entrar. Y yo no voy a entrar, o sea, yo no me voy a quedar en Ecuador, yo tengo mis papeles apostillados para Argentina y voy para Argentina.
La implementación de un corredor humanitario, medida tomada por Ecuador en ese preciso instante debido a la magnitud de la crisis por el número de venezolanos que rogaban por ese permiso, le permitió milagrosamente continuar su travesía.
El corredor humanitario fue para mí una experiencia bien difícil, porque nos sentíamos así como tipo campos de concentración.
En buses, sin aire acondicionado y con vigilancia por un sistema estricto de control de personas, habían sido abordados por las autoridades antes de llegar a Perú. De allí cruzó a Chile para ingresar tras más de una semana al que se propuso como su destino final, Argentina.
Gracias a Dios, un grupo de venezolanos que teníamos pasaporte, pudimos pasar Perú sin problemas y hasta llegar a Chile en mi caso.
En un 208% ha aumentado este año el ingreso de venezolanos a ese país en comparación con el 2017, según las autoridades. A pesar del impacto de la crisis, Urdaneta asegura no hay conciencia real entre los países receptores de lo que vive a diario el pueblo venezolano.
A muchos no se imaginan la situación que está viviendo Venezuela. Entonces, cuando yo le cuento los problemas del transporte, que la gente se monta en camiones de plataforma con barandas, en volteos, que no hay transporte, que no hay comida, ellos quedan, muchos no tienen la noción de lo que está pasando en Venezuela. Es algo que me he dado cuenta desde que llegué aquí.
Aunque agradece al país donde han renacido sus esperanzas y sueños, Humberto, como la mayoría de quienes han seguido sus pasos, saben que siempre será diferente vivir en una tierra foránea y lejos de los suyos.
Y es difícil, pues, ver que sentir que uno está por fuera y que ellos quedan en esa situación de la que uno está huyendo. Y está saliendo es por eso, por evitarse esa situación, y ver que ellos se queden allá es bastante difícil, muy, muy difícil.
Celia Mendoza, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Por una inversión fundamental del gobierno en sus ciudadanos, Singapur es el líder mundial en términos de capital humano, según reveló el Banco Mundial. En América Latina y el Caribe, Chile lidera el índice, pero la brecha es enorme comparada con países como Haití y Venezuela.
Según el Banco Mundial, América Latina y el Caribe como región alcanzan solo el 55% en términos de inversión en su capital humano. Una brecha de 33 puntos si se le compara con la inversión realizada por el gobierno de Singapur, que lidera una lista de 157 países. En ese territorio, la inversión en salud y educación asciende al 88%.
El país que está mejor en América Latina es Chile, que tiene un puntaje de 0.67, y el país que está más abajo en América Latina es Haití.
Este cálculo se realiza con base en un escalafón de 0 a 1. La cifra evidencia, a su vez, la gran brecha que existe dentro de la misma región, aunque el análisis no es del todo desesperanzador.
En términos de la nutrición de los chicos, ¿no? de la calidad de los sistemas de salud, ¿no? Y la calidad de los aprendizajes. En la mayor parte de países, incluyendo Haití, han habido mejoras en términos del acceso a la educación, pero la calidad de la educación todavía deja muchísimo que desear, y el nivel de aprendizaje de los chicos en las escuelas todavía es muchísimo menor del que esos niños se merecen.
Lo que no resulta nada esperanzador es la situación de Venezuela. Según Jaime Saavedra, director senior para la educación del Banco Mundial, los analistas carecen de datos suficientes sobre la realidad del país y no fue posible establecer ninguno de los factores que se analizan para desarrollar el escalafón. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, nuevo llamado a la ONU de familiares de presos políticos venezolanos. ¿Y a dónde llevó la capacidad de liderazgo a otra exitosa hispana?
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
sección de La Voz de América hizo un llamado a todos los gobiernos del mundo para que garanticen la seguridad de los periodistas y protejan la libertad de expresión a raíz de la incertidumbre sobre el paradero del columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi. En un comunicado, la directora de La Voz de América, Amanda Bennett, manifestó que la desaparición y posible asesinato hace una semana del periodista saudí en Estambul, Jamal Khashoggi, quien tiene como sede de trabajo Estados Unidos, es un grave recordatorio de las serias amenazas que enfrentan los periodistas alrededor del mundo. La Voz de América y todos nosotros en la Agencia Estadounidense de Medios Globales creemos que la libertad de prensa es crítica para la democracia y el buen gobierno y que los periodistas deben tener la libertad de llevar adelante su trabajo sin intimidación, acoso o algo peor. En bobanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes y recientes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Síguenos en nuestra cuenta en Facebook. Contando la historia de Estados Unidos a través de portarretratos, Taina Caragol, una curadora hispana de arte, le da una nueva mirada a la tradición que se construye en los pasillos de la Galería Nacional de Retratos en Washington.
Sí, mi nombre es Taina Beatriz Caragol Barreto. Soy curadora de pintura y escultura y también de arte e historia latina aquí en la Galería Nacional de Retratos.
Originaria de Puerto Rico, Taina Caragol amó el arte desde que era muy joven. Decidió dedicar su carrera profesional a estudiar historia del arte y enfocarse en los artistas hispanos y sus contribuciones en Estados Unidos.
Hay comunidades con una tradición artística muy rica y realmente han sido comunidades que a las cuales no se les ha dado importancia.
El camino no fue fácil, como lo describe Caragol. El campo profesional que escogió era muy marginal para las mujeres.
Bueno, tradicionalmente la historia del arte en los Estados Unidos ha estado dominada por artistas mayormente hombres y blancos.
Una de sus iniciativas que ya se ve en las distintas exhibiciones es incluir plaquetas descriptivas, tanto en inglés como en español.
Cuando yo llegué aquí, a pesar de que había quizás como 350 retratos que se podían asociar a los latinos, eso constituía nada más, bueno, menos de 1% de toda nuestra colección.
Poco a poco el esfuerzo de esta curadora se ve reflejado en el museo. Taina dice que queda mucho trabajo por hacer, sin embargo representa un gran esfuerzo y un cambio de actitud en el museo.
Y hay toda una comunidad allá, digamos, entre el público, que también quiere verse representada en nuestros museos. Y queremos cambiar esa percepción y queremos darle más participación y reflejar también la cultura de esa comunidad.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En breve, alentador paso en la lucha contra el ébola y nuevos descubrimientos para explicar nuestra existencia.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Según Amnistía Internacional, desde el 2017, 8.000 familias han sido separadas en Estados Unidos como fruto de la política de cero tolerancia. La administración Trump insiste en que realiza lo necesario para reunir a los niños con sus padres cuanto antes. Cuatro nuevos casos de ébola en la República Democrática del Congo en los últimos dos días volvieron a elevar alertas. No obstante, la esperanza de combate al mal está puesta en el desarrollo de nuevos medicamentos.
El gobierno de la República Democrática del Congo aprobó el uso de nuevos medicamentos para combatir el ébola en junio. Los trabajadores humanitarios que luchan contra el virus dicen que están agradecidos por la ayuda, pero también muy conscientes de que están usando medicamentos que no han sido aprobados para un uso generalizado.
Está increíblemente nervioso porque no muchas personas han administrado estos medicamentos antes. Por primera vez tenemos algo que podemos usar para luchar directamente contra el virus.
Las terapias agresivas han ayudado a reducir la tasa de mortalidad a alrededor del 50%.
Ahora tenemos la oportunidad de brindarles estas terapias que potencialmente podrían actuar contra el virus. Esto realmente representa un paso monumental hacia adelante.
Desde el 1 de octubre, alrededor de 47 personas han recibido los nuevos tratamientos y la Organización Mundial de la Salud dice que están entregando los nuevos medicamentos a los pacientes a las pocas horas de su diagnóstico del mortal virus del ébola. Henry Llanos, Voz de América.
La plataforma Protodune en el Centro de Investigación Europeo de Física está capturando rastros de neutrinos en un primer paso para responder algunas de las preguntas más importantes de la teoría física. Una de ellas, ¿por qué existimos?
Estas líneas coloridas muestran rastros de neutrinos subatómicos invisibles, las partículas de materia más abundantes en el universo. Fueron capturados recientemente en el CERN, el Centro de Investigación de Física de Europa, donde ya se puso en funcionamiento la primera de las dos instalaciones planeadas. Estas huellas podrían ser los primeros pasos para desbloquear algunos de los misterios más grandes del universo, incluyendo la pregunta, ¿por qué existimos?
Just to give you an impression.
Solo para darle una impresión, a más de un centímetro de su piel es probable que haya miles de millones de neutrinos atravesando cada segundo. Interactúan muy débilmente con el medio ambiente. Por ejemplo, entre 1 billón de neutrinos que llegan del Sol y se van a través de la Tierra, el globo, y solo uno interactúa con la masa de la Tierra.
La plataforma de neutrinos se llena con 800 toneladas de argón líquido, que se mantiene a menos 184 grados centígrados. Cuando los neutrinos atraviesan la estructura, chocan contra los núcleos de argón, dejando rastros en el líquido. Estas huellas se pueden analizar y convertir en estos modelos de tercera dimensión.
En estos parámetros que vamos a definir, hay información muy importante que nos dice algo muy fundamental sobre la naturaleza. Por ejemplo, nos dirá por qué estamos aquí y estamos hechos de materia y no de antimateria. La materia oscura, por ejemplo. Esta es la primera oportunidad de ir de una manera razonable, más allá del modelo estándar, y demostrar algo completamente nuevo.
El primer experimento de neutrinos subterráneos profundos de tamaño completo será 20 veces más grande y se construirá a 1.5 kilómetros bajo tierra en Estados Unidos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con buen viento y buen mar, nuestro compañero Jacopo Luzzi presenció la partida del barco Hospital Comfort hacia Latinoamérica para cumplir su misión humanitaria en cuatro países. Con la despedida de los familiares, de los tripulantes, profesionales de salud y voluntarios a bordo del buque en el puerto de la Fuerza Naval estadounidense en Norfolk, Virginia, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Les informó Belén Mora.